La Auditoría Interna de la Nación dio a conocer en el día de ayer el informe de sus actuaciones en el segundo semestre de 2005. Un trabajo que abarca, por un lado, parte de la administración anterior, pero que también incluye los primeros meses del gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Fallas contables, desprolijidades varias a la hora de registrar los inventarios, pagos de viáticos sin justificar que pueden significar un delito de fraude, manejo irregular de horas extra y contratación de personal sin seguir los pasos formales, son algunas de las conclusiones a que arribó este organismo en los trabajos que desarrolló en distintas dependencias del Estado. ¿Cómo se resume el contenido de estas conclusiones? ¿Qué consecuencias pueden tener? Vamos a conversarlo con la economista Laura Remarzado, que es justamente la responsable, la directora de la Auditoría Interna de la Nación. Economista Remarzado, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué sensación queda después de esta primera experiencia?
Y la sensación es que hay mucho para trabajar, que el gobierno, como lo expresó el presidente en su primer acto de gobierno el 4 de marzo, hay mucha educación, mucha capacitación para transmitir, y la Auditoría Interna de la Nación está trabajando conjuntamente con los ministerios y con las contadurías y tesorerías de los incisos para mejorar el control interno y para que los procedimientos definidos en el TOCAF, o sea, en las normas legales vigentes, sean cumplidos en todos sus extremos.
¿Cuál fue exactamente el periodo que abarcó este estudio?
Bueno, no hubo un corte único para el conjunto de los ministerios, sino que los equipos, a partir de la sensación que se tuvo en mayo del relevamiento de la situación en cada ministerio, se hicieron análisis y meses de trabajo distintos, ¿no? Una cosa fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el 80% del presupuesto depende, o sea, es rendido por los consulados y las embajadas. Ahí se analizó el quinquenio entero y se dieron retrasos fundamentales, impresionantes en lo que es la rendición de cuentas de esos gastos, y es lo que expresa el informe, de que eso se tiene que poner al día, y las actuales autoridades están trabajando para que la Contaduría de Relaciones Exteriores pueda ponerse al día.
¿Esa es una situación que viene del gobierno anterior?
Exacto, es una situación que viene del gobierno anterior, que como expresa el informe, todo el quinquenio anterior, con trimestre más, trimestre menos, está sin controlar, tiene atrasos de todo el quinquenio para el control, ¿no? Sí, eso es del periodo anterior.
¿Pero se continuó con esa apariencia dentro de esa administración?
Bueno, lo que estamos publicando es una auditoría que se comienza en abril, que termina en julio o en agosto, y que ahora se está publicando, ¿no? Pero que en su momento fue informado. O sea, cuando se instala el equipo de auditoría en abril, esa situación ya estaba instalada, está heredada por el actual gobierno, y las autoridades de relaciones exteriores están instrumentando los mecanismos para que la contaduría se pueda poner al día, tanto por los recursos humanos como los recursos materiales afectados al área, ¿no?
Usted manejaba recién el ejemplo de la Cancillería.
Exacto.
¿Por qué elegía usted?
Porque ahí hicimos un periodo que abarcó el quinquenio anterior, dadas las dificultades para ser el contralor de las rendiciones de cuentas de consulados y embajadas. Hay otros organismos en los cuales hicimos, en el periodo actual, como se mencionaba, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, donde hicimos la concesión de Ruta 8, se analizó si la concesión había sido bien otorgada y si básicamente el contrato había sido cumplido. O sea, los periodos de análisis variaron en función de cada ministerio y de los cometidos que cada ministerio tiene.
Está bien, pero por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cuáles son las advertencias?
Las advertencias son en lo que hace la concesión de la Ruta 8, que no fueron las modificaciones introducidas para la mejor defensa de los intereses del Estado, sino que por el contrario, según lo que surge de la documentación de respaldo, esas modificaciones atentaron contra los mejores intereses del Estado, ¿no?
¿Cuándo fue que se produjo esa modificación?
Bueno, las modificaciones fueron en el proceso de la firma. Había que leer estrictamente todo el informe, ¿no?
No, pero la pregunta mía es si esas modificaciones corresponden a este periodo de gobierno o al anterior.
No, siempre al periodo anterior. O sea, en esto hay que entender que las auditorías se realizan sobre hechos ya transcurridos. Uh-huh. No es una voluntad de la Auditoría Interna de la Nación decir miro para atrás. Es imposible revisar hechos que no sucedieron. Por siempre, la auditoría conceptualmente es una revisión de hechos sucedidos y por lo general se va un año o dos años hacia atrás para revisarlo. Como la Auditoría Interna de la Nación, lo que enfoca su trabajo es en cuál es el control interno que los distintos ministerios están llevando adelante para evitar fraudes, desvíos, irregularidades y debilidades, estamos siempre en esos procedimientos que hace a la contaduría, a la tesorería, a las jurídicas de los ministerios, cómo llevan adelante sus cometidos defendiendo los intereses, la transparencia y la claridad en el Estado, ¿no?
Claro, pero la pregunta se la hago porque a propósito de estas auditorías existía en determinadas épocas del año anterior una expectativa importante sobre qué grado de irregularidades se podía encontrar en cuanto al resultado de la administración anterior, ¿verdad?
Exacto.
En ese sentido, ¿cuál es el balance?
El balance es que hay serias debilidades, que no existen procedimientos de control interno definidos para el conjunto de la administración central y que hay que trabajar en eso, tanto desde la auditoría interna sugiriendo los mejores controles como desde las autoridades de cada ministerio dando el ejemplo de transparencia e instrumentando ese sistema de control interno necesario para esa transparencia. Eso parece de perogrullo, pero es fundamental que un buen control interno exista para evitar los riesgos del fraude, del desvío de fondos o de la mala utilización de los fondos, ¿cierto?
Pero claro, usted habla de debilidades.
Exacto.
Debilidades de organización.
Exacto, debilidades, por ejemplo, como está puesto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que si los fondos que están depositados en las cajas, en las tesorerías, no están debidamente arqueados, eso quiere decir no están debidamente inventariados, de a quién pertenecen, en qué están en custodia y por qué están ahí, esos fondos pueden en algún momento mezclarse en una caja general y perderse quién era el destinatario original. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social custodia fondos que hay en acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, ¿cierto? Sí. Esos quedan en custodia para que el trabajador vaya y lo cobre. Si esos fondos, ese dinero, no está debidamente inventariado y determinado de quién tiene que ir a cobrarlo, puede suceder que en el correr de los meses esos fondos se mezclen en el conjunto de la caja y no se sepa de quién pertenecen, si al Estado o al Ministerio de Trabajo, o son fondos de terceros en garantía.
Uh-huh. ¿Otros ejemplos?
Otros ejemplos ya puede ser el Ministerio del Interior, donde la Dirección Nacional de Información y la Dirección Nacional de Bomberos se han encontrado diversas debilidades y de procedimientos, de compras, de custodia de los activos, ¿no? Son debilidades de distinto grado.
Debilidades, usted insiste con ese término.
Sí.
Mi pregunta es si se encontraron efectivamente defraudaciones, si se encontraron actos que puedan ser tildados de corrupción, porque sobre eso existía, digamos, mucho comentario previo, ¿verdad?
Bueno, lo que hay en algunos informes, como se puede ver tanto en la USEC como en el Ministerio en la USEC como en la Comisión Nacional de Hidratidosis, sugerencias de investigaciones administrativas dada la gravedad de las debilidades encontradas. Tal lo que hay que entender que la auditoría interna no es no oficia de justicia, sino que oficia de encontrar y detectar debilidades y avisarle a las autoridades de cada ministerio que tienen que implementar o mejoras, porque son debilidades, o iniciar investigaciones administrativas para determinar si esas debilidades se han convertido en algo más grave, ¿cierto? Son sugerencias, siempre lo que hace la auditoría interna. El papel de la auditoría interna es asesorar, apoyar al gobierno de cada ministerio para su mejor gestión.
Está bien. ¿No es la auditoría quien va a llevar adelante, dice usted, la investigación correspondiente de una determinada irregularidad?
No. Puede sí asesorar o apoyar. Cuando sugiere la investigación administrativa, como es en el caso de la USEC nos consulta sobre cuál nos parece a nosotros las mejores funciones del interventor de la contaduría o de los pasos a seguir, y nosotros en una tarea de asesoramiento, de consultoría, sí lo efectuamos. Pero la primera tarea, la tarea original, es encabezar el sistema de control interno del Estado, y en ese sentido hay patrones generales de aplicación, como se llaman los métodos COS, o hay métodos técnicos en los cuales se determinan cuáles son los mejores ambientes, las mejores actividades de control para poder monitorear y supervisar ese sistema implementado. Esa es la función básica y es a lo que está apuntando la auditoría interna a través de su capacitación y a través de la educación hacia el conjunto de los ministerios a entrar en ese camino. La idea acá no es encontrar debilidades, sino ponernos como Estado en una situación de mejora de gestión, ¿verdad?
Sí, justamente, supongo que usted conoce la experiencia de organismos similares en otros países.
Sí.
Mi pregunta ¿es común en otros países que año a año los informes de la Auditoría Interna de la Nación, o como se llame el organismo del caso, planteen toda esta larga serie de observaciones, advertencias y al mismo tiempo indicaciones de correctivos?
Sí, sí, es muy común. Yo estuve recién por un curso de auditoría interna en Buenos Aires y estuve en consulta con los colegas de la Sindicatura General de la Nación Argentina, y es constante los problemas que tenemos nosotros acá de implementación, de transmitir, de escasos recursos humanos profesionales, también lo tienen en el Estado argentino, y el debate, la discusión es constante con el conjunto de las autoridades para implementar las mejoras. Eso es un hecho general.
Porque la sensación que puede quedar cuando uno lee año a año estos informes y en la prensa nos enfrentamos en los trabajos, claro, rutinariamente, uh-huh, es que tenemos un Estado que funciona horriblemente mal, que está lleno de problemas y que por lo visto no logra encararlos, que no logra salir adelante en la solución de esos inconvenientes.
Bueno, en lograr salir adelante, año a año se intenta salir y ahora una como responsable de la oficina y en conjunto con el gobierno se intenta solucionar. Esto se soluciona solamente con los funcionarios y lo sacamos entre todos, cuando entre todos entendamos que la mejor gestión del Estado depende exclusivamente de nosotros, no solo de los funcionarios, sino del conjunto de los ciudadanos, en insistir con una mejora y con la transparencia, pero que es un trabajo diario, continuo y con muchísimo esfuerzo, sí, eso es así y va a ser una tarea constante, ¿no?
Sí. No, pero claro, la pregunta era a propósito de... Usted mencionaba el caso argentino, comparado, exacto, con el caso argentino, pero en el contexto más amplio del mundo, ¿cómo está el Estado uruguayo en estos desperfectos de funcionamiento?
Yo conozco básicamente la realidad latinoamericana por distintos seminarios y estamos, creo que, en sintonía en los esfuerzos de implementar este tipo de control general, porque por un lado hay que implementar controles en el área de la tecnología de la información, que es todo el sistema informático para ahí verificar controles, y controles en lo que se dice controles manuales o controles de actividad, y estamos en sintonía en la escasez y en sintonía en el esfuerzo. Luego hay detalles que hacen a cada Estado que no es de mi competencia opinar. Y opinando del Estado uruguayo, sí, se encuentra una sensación de debilidad fruto de escasas inversiones en capacitación y en recursos, y fruto también que la Auditoría Interna de la Nación venía en un proceso de desfibramiento y pérdida de profesionales que lleva a que escasos recursos humanos puedan trabajar en todos los ministerios que hoy tenemos, ¿no? Se va a salir adelante, sin duda que esa es la meta, ese es el objetivo, recorrer todo el Estado en estos 5 años, transmitiendo la necesidad de que se implemente controles que son básicos y que nos sirven a todos.
Tomando como base el resumen que publica hoy el diario El Observador, hay un recuadro en el que, por lo visto, la Auditoría Interna de la Nación cuestiona la designación de la doctora Blanca Paciente al frente del servicio de radioterapia del Pereira Rosell. Bueno, un tema que en su momento despertó una gran polvareda política, ¿no? Sí. Dice el reporte que el instituto está dirigido por una persona que carece de la calidad de funcionario público y tampoco tiene un vínculo jurídico con el Estado, en la medida que fue contratada por la Comisión de Apoyo de ACE, persona jurídica de derecho privado. La misma no tiene legitimación orgánica jurídica para expresar la voluntad y ejercer la titularidad del instituto, así como para realizar toda clase de actividad administrativa imputable jurídicamente al Estado. Entonces, tomando este ejemplo, ahora, ¿cuál es la conclusión que hay que sacar? Quiero decir, ¿acá estamos ante una falla grave?
Acá la primera conclusión, que la Auditoría Interna de la Nación, como órgano técnico, ha auditado al conjunto de las actividades más allá del periodo. O sea, acá, como se dijo que íbamos a hacer una casa de brujas, eso no sucedió. Esto es estrictamente del actual periodo de gobierno y es lo que se está cuestionando. Desde el punto de vista jurídico, sí hubo una posición de los servicios técnicos de la auditoría de que el mecanismo vigente de contratación a través de las comisiones de apoyo de ACE es un mecanismo que está viciado y que el actual gobierno lo utilizó como se venía utilizando. Lo que está viciado es los mecanismos existentes y que las autoridades del Ministerio de Salud Pública han intentado regularizar, si nos acordamos todos, desde fin de año pasado, cuando se dieron las discusiones relativas a las comisiones de apoyo, comisiones de obra, comisiones de todo tipo que tiene el Ministerio de Salud Pública. Esto se informó a las autoridades del Ministerio y están trabajando para regularizar el conjunto de las relaciones contractuales que tienen los profesionales contratados por estas comisiones para el desempeño de las tareas. Eso es así, pero hay que verlo en un contexto, ¿correcto?
Pero a propósito de lo que se ha hecho desde que se produjo este nombramiento en esas condiciones que la Auditoría Interna de la Nación considera como irregulares, ¿qué validez tienen esas actuaciones? ¿Qué cuestionamiento termina habiendo a lo actuado desde entonces?
Bueno, lo que hay que ver es que la Auditoría Interna de la Nación reporta a las autoridades del Poder Ejecutivo, da su opinión y no es vinculante. Esto quiere decir, no es obligatorio, es una opinión dentro de otras. Puede surgir otra opinión jurídica que diga que no es compartible la opinión de la Auditoría Interna de la Nación. Primero eso, acotar que es una opinión en un contexto. Segundo, que las autoridades del Ministerio me consta que están trabajando para regularizar el conjunto de las contrataciones. No es solamente el de la doctora que hoy está al frente del Instituto de Radioterapia, del Servicio de Radioterapia, sino del conjunto de las situaciones, ¿sí? Y lo que se está hablando más es que si hubiera algún tipo de responsabilidad, al no ser funcionaria pública por la forma de contratación, no sería imputable penalmente. Y entonces sería, al Estado le podría recaer una obligación emergente de las actividades desarrolladas por esta profesional. Ese es el cuestionamiento, que obviamente es un cuestionamiento serio y por eso está plasmado, y que las autoridades tendrán que resolver si es que lo comparten. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Economista Laura Remarzaro, directora de la Auditoría Interna de la Nación. Le agradezco entonces estos primeros comentarios sobre estos informes que tienen que ver con el trabajo que ustedes desarrollaron hasta el segundo semestre del año pasado.
Sí, hasta el segundo semestre. Es un corte un poco arbitrario, ¿no? Las publicaciones se hacen en forma semestral por disposiciones legales y sí, son un conjunto de 20 auditorías que se hicieron a finales del año.
Hasta pronto, entonces.
Bueno, buenos días.